Okay, vamos a continuar con la traducción de otro punto y vamos a hablar sobre algo que otra invitada dijo el día anterior de esta reunión sobre las personas que son como toscas por los bordes, sí, es decir, como toscas en su forma de hablar, de expresarse y cosas así. Pero en el contexto del cristianismo, porque esta persona pues dice ser cristiana y estaba diciendo este tipo de cosas, está invitada, pues todavía no, pues no es parte de la fe de Jesús en la forma como la Biblia y la Iglesia de los últimos días entiende la fe de Jesús. Pero vamos a mencionar algunas cosas importantes en respuesta a ese comentario que se hizo. Como son principios, los principios no necesitan de circunstancias peculiares porque se aplican a toda circunstancia parecida a la mencionada. Entonces, veamos. Entonces, hay reglas esenciales, claves, ¿no? Hay claves, hay llaves, hay claves, hay principios que hay que tomar en cuenta. Es como una guía general, ¿no? Una de esas reglas o guías generales que Yahweh me enseñó, dice el pastor, si yo sé que tengo algo en mí, o sobre mí, que no está reflejando a Cristo en todos los sentidos, entonces no puedo dormir o irme a la cama hasta que obtenga la respuesta. Porque prefiero morir que provocar un reproche contra Cristo. Pero debido a que comprendo el proceso de limpieza que hemos aprendido en los 30 años de este movimiento, tengo que examinar mis pensamientos. Los pensamientos producen sentimientos. Los sentimientos o emociones producen acciones. Las acciones repetidas forman hábitos. Los hábitos, con el paso del tiempo, los hábitos van formando, decidiendo el carácter. Y el carácter decide el destino. Así que tu destino está basado realmente en tus pensamientos. O tienes pensamientos verdaderos o pensamientos falsos, ideas verdaderas, ideas falsas. Y en eso se incluye las conclusiones, conclusiones verdaderas, conclusiones falsas o erróneas. Y esas son las únicas dos categorías de pensamientos. Los pensamientos falsos, erróneos, se conllevan al pecado. Los pensamientos verdaderos conllevan a la justicia. Sabrás la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Libre del pecado, libre de la falsedad, libre de los engaños del diablo. Entonces, si yo sé que no hay algo propio, correcto, y no estoy hablando de la ignorancia, estoy hablando de conocimiento. Si yo sé que hay algo que no está compatible, que hay algo allí que no refleja el carácter de Cristo, entonces tengo que tomar un inventario de mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando cuando A, B, C, D sucede? ¿O cuando hago A, B, C, D? ¿Cuál es el pensamiento central? ¿Cuál es la raíz de esa acción o esa reacción? Ya sea una acción activa o una acción pasiva. Y cuando esté tomando inventario de mis pensamientos, me pregunto, ¿es este pensamiento falso, verdadero? ¿Es falso o verdadero? Y cada vez que me doy cuenta que en este caso, por ejemplo, es un falso pensamiento, que está causando una acción impropia, ahora, ¿qué hago con ese falso pensamiento, o esa falsa idea, o esa falsa conclusión? Tengo que confesarlo primero por lo que es. Es decir, en qué consiste el pensamiento y confesar específicamente ese pensamiento. Dar una confesión aceptable a Dios. Y digo, estoy equivocado, Padre. Estoy equivocada, Padre. Ahora, Padre, perdóname. Dame algo a cambio de ese mal o de ese error. Encuentro la promesa, encuentro la escritura, encuentro la verdad que reemplazará esa falsedad con la verdad. Ahora he removido una pieza oxidada de mi barco y la he reemplazado con una, por ejemplo, con una vara o una pieza nueva. Y ahora yo sé que al haber hecho esto, esa acción o reacción no volverá a manifestarse. Y esa acción tampoco. Sean palabras, acciones pasivas, activas, etc. ¿Por qué? Porque ese falso pensamiento ya ha sido removido. Tengo la verdad en su lugar. Y he puesto un nuevo ladrillo en ese espacio vacío. He puesto un ladrillo en ese mural de mi carácter. Y sigo avanzando en victoria. Y no me siento más culpable sobre ese asunto, porque he sido limpiado. Y como esta nueva invitada no ha estado en comunión con nosotros, quizás no ha escuchado de esto antes. O quizás no sabía cómo hacer el proceso, aunque lo escuchara. Ahora, cuando estamos en la iglesia, no una iglesia, sino cuando estamos en la iglesia, la iglesia de Cristo, recuerdan a Pablo cuando antes era Saulo. Él tuvo que hacer algo. ¿Qué le dijo Cristo a él que hiciera cuando estaba, cuando se había caído del caballo? Y cuando había sido, pues, enceguecido. Cristo le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Y se te dirá qué debes hacer. ¿Quién fue el que debía decirle a Saulo en ese momento lo que él debía hacer inmediatamente, pues Cristo desapareciera de su vista? ¿A quién tenía que recurrir para saber qué debía de hacer? La iglesia. Yahweh, Yahshua, no se tomó el tiempo para explicarle todas las cosas que debía de hacer. Simplemente le dijo, ve a la ciudad y vas a encontrar, te vas a dar cuenta que es lo que debes hacer después de esto. Y él dice, te voy a, pues, en lo que él estaba diciendo, te voy a conectar con mi iglesia. Cuando estás en la iglesia, puedes preguntarle a tus hermanos y hermanas, ¿qué está pasando aquí? Estoy perplejo. Por ejemplo, tengo esta característica que sé que no es compatible con el cielo, pero no sé qué está sucediendo. ¿Pueden ayudarme? ¿Puedes ayudarme a asistirme? Ahora, en la iglesia es un ambiente seguro hacer ese tipo de cosas. Pero la forma en cómo experimentamos nuestras vidas, en la forma como experimentamos nuestras vidas, pues no confiaríamos en cualquiera para hacer este tipo de cosas o preguntarle ayuda en resolver este tipo de asuntos personales. Uno no podría ir a cualquier iglesia y pedirles, ¿me pueden ayudar en esto? Porque te estarías desnudando frente a ellos. ¿Y qué es lo que obtienes a cambio cuando haces eso en otras iglesias? Pues te tratan como polvo. La mayoría del tiempo. ¿Y tú crees que ese tipo de personas le importan lo que estás compartiendo? ¿Acaso a ellos les importas? Quizás algunas veces, pero muy rara vez. Pero en la iglesia siempre está siendo cuidado. Eres una prioridad. Por ejemplo, si yo soy el moderador de la reunión, o si tengo autoridad sobre alguna reunión, y yo estoy viendo un problema, quizás estoy predicando un sermón, para dar un ejemplo. Y estoy viendo un problema que alguien más tiene. Y hay una oportunidad en ese momento para hacer sanación del corazón, otra obra en el corazón. Le decimos heart work, obra en el corazón. No sé, quizás en el español le encuentre otra frase mejor después. Yo no voy a decir, bueno, pues estoy obligado a predicar este sermón. No, voy a parar en ese momento y voy a hacer la obra de corazón, que tiene que ver con el corazón de la persona. Porque el alma de esa persona es más importante que mi sermón. Y si la situación se manifiesta públicamente en la iglesia, trataré de llevar a cabo esa obra de corazón y en el corazón de la persona de una forma que no sea vergonzosa para ella. Pero no solamente provocará sanación en esa persona que esté pues atenta a lo que está pasando, sino también sanación a otros que están escuchando, a toda la congregación. Esa es la obra de Elías, del Elías que se manifiesta antes de la segunda venida de Cristo. Y que está en Malaquías 4. Así que se le hace una invitación a esta nueva invitada de que este es un lugar seguro, un refugio seguro. Aquí no nos estamos enfocando en el color de la piel, en la cultura o en ninguna otra antecedente, etcétera. Estamos viendo a todos aquí como una nueva criatura de Cristo y de personas por las cuales Cristo derramó su preciosa sangre para salvar, para sanar, restaurar, para reclamar, para recrear, recrear en el sentido de volver a crear. Y llevar a casa. Y todos estamos en esta categoría. Todos estamos en esta categoría. Y cuando estamos sanando a otros, estamos sanándonos a nosotros mismos también. Todos estamos juntos en esto. Y somos uno en el Padre y el Hijo. Cuando creemos esto, cuando creemos, y le está respondiendo a otro invitado, cuando creemos que somos uno, en el Padre y el Hijo. Cualquier desunidad, desarmonía, se disipará. Porque te será a ti de acuerdo a tu fe. Ustedes saben que los diablos, Satanás, cree en Dios. Él sabe que Dios existe, pero él no cree, él no tiene fe al punto de obrar según su espíritu y su voluntad. Él no cree, él no tiene fe para la salvación del alma. Él no tiene una fe salvadora. Nosotros creemos en una fe que obra por el amor y purifica el alma. Me encanta esa frase y esa realidad. Una fe que obra por el amor y purifica el alma. Para eso es que existe la iglesia, para eso fue que Cristo estableció la iglesia, su iglesia. Ahora, quiero añadir algo más. Han habido personas que estuvieron con nosotros que se alejaron de la comunión de esta iglesia. Fueron desfraternizadas. Pero la única forma en que una persona sea desfraternizada de la iglesia adventista del séptimo día de la creación no es porque sea trinitario, No es porque crean en algo que nosotros no creemos. Algo en particular. Es por el pecado. Y no estar dispuesto o dispuesta a escuchar a los hermanos. Por ejemplo, si usted es, si a usted se le presenta un hermano o una hermana, o se le allega para comunicarle algo, y usted no quiere escucharlo o escucharla, entonces dice la persona, no, no te quiero escuchar. Entonces, se trae otro testigo para el asunto, y si la persona insiste en decir no, no, no los quiero escuchar, dos o tres testigos, y usted dice cállense, no quiero, no los quiero escuchar, déjenme en paz. Entonces la persona es la que se desfraterniza ella misma. Porque si no quiere escuchar a los hermanos, quiere decir que no estás en unidad con los hermanos. Y no estás en unidad con los hermanos, por lo tanto, te estás desfraternizando, expulsando a ti mismo o a ti misma. Fue una decisión que tú tomaste, no nosotros. Nosotros solamente validamos tu decisión. Y decimos, bueno, si no estás con nosotros, y hay un pasaje en la Biblia que dice que no están con nosotros porque nunca fueron de nosotros o nunca estuvieron en unidad con nosotros. No estaban realmente en unidad. Y estas cosas suceden. A veces la cizaña está entre el trigo, ¿no? Pero cuando ya se manifiesta como cizaña, ya esa cizaña ya no está entre el trigo, no se queda allí. Y paso a paso, con el paso del tiempo, la iglesia va siendo limpiada, refinada. Elena White, de hecho, menciona sobre la limpieza del campamento de Israel. Eso no significa que uno esté andando por allí encontrando faltas en otros o encontrando a ver a quién podemos expulsar. No, no tenemos que hacer eso. Todo lo que tenemos que hacer es obrar como una familia y la cizaña van saliendo solas. Ellas se manifiestan solas. Se revelan solas con su actitud. Su actitud demuestra, revela que es una cizaña. Ahorita, la Biblia dice que Lucifer fue expulsado del cielo. Es verdad que físicamente fue expulsado del cielo, Pero eso simplemente fue una consecuencia de algo que Lucifer mismo hizo. Él no fue expulsado del cielo. Él mismo se hizo expulsar del cielo. Yo, por ejemplo, le dije a una de las miembros hace tiempo que estaba pensando en abandonar la iglesia, y yo le dije a ella, porque ella sintió algo, ella sintió, ¿sí? Estamos hablando aquí de emociones, sentimiento, y estaba sintiendo una emoción y sentimiento que no era verdadero. Estaba obrando según una acción, perdón, estaba obrando según una emoción o un sentimiento que estaba basado en un falso pensamiento. Y yo le dije a ella, simplemente quédate en la luz, permanece en la luz, siéntate o quédate en la luz. Y permite que la luz brille sobre ti. No te sientas criticada. Siéntete bendecida. Y serás bendecida. Siéntete bendecida. Cree que estás siendo bendecida. Y serás bendecida. La iglesia es un lugar bendito y bendecido. Es el arca de la salvación. Aleluya. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? Y todos dicen, estamos de acuerdo. Y ya que esta es una clase bautismal, esto también se aplica al proceso bautismal. Así como la desfraternización no es una decisión arbitraria de la iglesia, sino que es una validación de una decisión personal que la persona ha tomado debido a su actitud y ser reacio a escuchar a otros en la iglesia. De igual forma, el bautismo, el permiso para ser bautizado, es simplemente una confirmación de una realidad que la persona misma ha aceptado y que ya está experimentando. El ser bautizado como miembro adventista el séptimo día de la creación no es una decisión de la iglesia que se origina en ella. Es algo entre el individuo o la persona y Yahweh. Y debido a que la iglesia tiene la percepción dada por el Espíritu, valida que es verdad. Es como el eunuco, ese eunuco que quería ser bautizado cuando Felipe le estaba enseñando las escrituras, explicándoselas. Ah, perdón, cuando el centurión romano dijo, ¿quién me puede prohibir o impedir que sea bautizado? Y es allí cuando la iglesia confirma de que la persona ha decidido esa nueva experiencia, ese nuevo nacimiento. para tenerlo para sí mismos. ¿Quién puede impedirle a alguien que sea bautizado con agua cuando esta persona ya es de Cristo? Lo único que falta es por la oportunidad de hacerlo. Así que en ambos casos, la persona es la que siempre decide estar, permanecer en Cristo o alejarse. Y se vuelve una situación de que así como sucede en la tierra, así sucede en el cielo. Porque todo lo que sucede en el cielo se refleja en la tierra y lo que sucede en la tierra también se registra en el cielo. La iglesia se encarga de conllevar a cabo el cumplimiento de aquello que la persona ha decidido aceptar o que la persona ha decidido abandonar. Y nuestras acciones simplemente revelan lo que está sucediendo en el santuario. Tanto para unirse a la iglesia como al salir de ella, al abandonar la iglesia. Esto lo está diciendo el hermano David. En una de las cosas que el pastor mencionó hace poco, David quería añadir algo que él había leído en unos escritos de Alonzo Jones, un adventista pionero, hablando sobre una iglesia backsliding, es decir, apóstata que ha ido hacia atrás, es decir, ya no está caminando hacia adelante por el camino que la Biblia y Cristo señala. Y una iglesia así nunca, y una iglesia que debido a esa apostasía se ha unido con el Estado o ha recurrido a los poderes terrenales del mundo, pues esa iglesia, ese tipo de iglesia no se puede recuperar por sí misma. Ya no hay forma, ya no hay forma de que se recupere por sí misma como cuerpo colectivo. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca hicieron ninguna obra para reformarse? No. Porque sabemos que la iglesia adventista pues reformó la salud, ha reformado la forma en el vestir, en base a los principios bíblicos, y han hecho una obra reformadora. Pero la cita dice que si una iglesia apostata apostata, pero debido a esa apostasía se ha unido con los gobiernos de la tierra, nunca se ha podido reformar por sí misma. ¿Qué significa esto? No es una contradicción. La reformación de la cual estaba hablando Alonzo Jones dijo, están conectados con la mente y el espíritu de Cristo. Al alejarse del mundo y venir al Padre y al Hijo. Cuando la persona tiene una conexión con el Padre y el Hijo, entonces ellos saben y pueden hacer ese proceso que él discute allí. Donde no solamente, pues lo que el pastor está diciendo, que no solamente examinamos nuestras acciones, ni tampoco examinamos solamente los sentimientos. Y entonces uno dice, ah, me sentí así o asá y por eso hice esto. Y esto explica tal cosa. El estar conectado con Cristo significa quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Puede que nuestros sentimientos y acciones, algunas de ellas no estén todas compatibles, pero sí tenemos su mente, la mente de Cristo. Y con eso vamos a ir. Tenemos los pensamientos de Cristo. Y por eso la santificación es un proceso que se lleva a cabo al nivel de la mente. El mundo, por ejemplo, evalúa y deja de cometer ciertas acciones. Y entonces dicen, hice esta cosa, es malo o bueno, y no analizan más que las acciones. Algunos que son cristianos profesos pueden que no solamente examinen sus acciones, sino que también examinan sus sentimientos y emociones. Y entonces dicen, me sentí cansado, me sentí cansada, me sentí mal, me sentí enojada o enojado. Y por eso actúa así. Pero el cristiano nacido de nuevo lleva esto, el convertido de lo alto, lleva esto al nivel de la mente, de los pensamientos. ¿Cuál fue el pensamiento, la idea o la conclusión que conllevó a ese esa emoción, sentimiento y acción? Ahorita, la iglesia que hace esto, ha hecho las reformas adecuadas y nunca necesita preocuparse de ir hacia atrás o apostatar. Porque solamente son las iglesias que se han quedado atrás y que se han unido con el mundo, que nunca se reforman por sí mismas, pues porque nunca hacen este proceso. Por ejemplo, si usted va a la iglesia adventista del séptimo día de hoy, o a la iglesia metodista, bautista, etcétera, evangélica, pentecostal, y usted les pregunta, ¿cuál es su problema principal como pueblo, como iglesia, como congregación? Y ellos dicen pecado, el pecado, pero después uno les pregunta, ¿tienen victoria sobre el pecado? Y entonces ellos no pueden dar ese testimonio por experiencia propia. ¿Por qué? Porque aunque ellos dicen, ahorita mismo no estoy cometiendo un pecado, ellos saben que en algún momento en el futuro cercano van a cometer uno. Van a volver a lo mismo. Y van a volver al mismo error, al mismo pecado del cual Cristo ya los limpió. Supuestamente, pues porque la palabra dice que los limpia, pero si ellos no creen que son limpiados y no tienen este proceso, pues no se puede llevar a cabo prácticamente. Entonces, por eso se quedan estancados en un ciclo de arrepentimiento, de de confesión, arrepentimiento, pero de los mismos pecados, de los mismos. Y entonces cuando hacen algo impropio, confiesan solamente la acción. Confiesan también los sentimientos, quizás también, pero no los pensamientos. O ellos dicen, no me debí haber sentido enojado o enojada. Así que solamente se enfocan en las acciones, reacciones y sentimientos. Y lo confiesan y lo dejan, pues se deciden abandonarlo. Esa es su intención. Pero como el pensamiento sigue allí, como el pensamiento sigue allí, que es el que realmente provoca el mismo pecado, entonces Cristo pues no los puede prácticamente limpiar de toda injusticia. Y por eso es que vuelven al mismo error. Tienen que conectarse con Él y reformarse a este nivel de procesar los pensamientos. Porque si no, siempre van a ser un pueblo que siempre va hacia atrás, mirando hacia atrás, y una iglesia que siempre va hacia atrás y mirando hacia atrás. Y esta es la diferencia entre aquellos que siguen a Cristo y aquellos que están siguiendo una ilusión, que creen que es Cristo, pero están siguiendo a la bestia. Satanás está muy contento cuando las personas dan declaraciones de ser cristianos. Él está bastante satisfecho con que las personas edifiquen iglesias, ministerios, misiones, hospitales. Pero mientras que Cristo no, a él le encanta todo eso, mientras que Cristo no sea el centro de su vida, de sus pensamientos. Por lo tanto, pues si Cristo no está en el centro de todo eso, pues el Padre no puede ser glorificado. Y muchos creen que le están haciendo a Dios un favor o un servicio, pero desafortunadamente, pues no es así. Y por eso es que hay preguntas como estas. ¿Por qué cristianos que dicen ser cristianos persiguen a otros? ¿O están buscando a quién acusar o a quién castigar? Y es porque creen que están haciendo un favor a Dios porque están haciendo buenas obras. Pero Cristo, sus pensamientos, su mentalidad, su actitud, su espíritu no está allí gobernando esa iglesia. Y por lo tanto no pueden glorificar a Yahweh. Y por eso cualquier propósito que se propongan solo va a durar un corto tiempo. Pero esto es en el caso de todas esas iglesias que están en la condición espiritual de Babilonia y de Babilonia caída. Pero la nueva criatura mantiene esa vida en la que crece de gloria en gloria y de virtud en virtud. No crece de derrotas en gloria, sino de gloria en gloria, de victoria en victoria. El pastor después que comenta, como dice, comparte que cuando hace mucho tiempo, hace que 30 años ya, cuando él estaba conociendo el mensaje adventista, él estaba asistiendo a las escuelas sabáticas de la iglesia, adventista del séptimo día, y él se sentía muy contento por tener como profesor de escuela sabática a una persona, pues, ciertamente distinguida. Era como una enciclopedia andante. En cuanto a los escritos de Elena de White, también era un físico nuclear. Era altamente estimado, uno de los mejores 10, uno de los primeros 10 mejores del mundo. Y yo me sentí bastante bendecido estar en su escuela sabática. Y me acerqué más, bueno, las circunstancias me llevaron a acercarme más a su familia. Comencé a ir a su casa y tener estudios en los viernes por la noche. Y fue muy iluminador para mí. Era nuevo en la fe adventista. Y después, unos cuantos años después, yo recibí la victoria sobre el pecado, el mensaje de victoria sobre el pecado. Y yo dije, wow, tengo que compartir esto. Tengo que compartir esto con su familia. Y estuve allí en uno de los estudios de los viernes. Todos estaban pues andando bien. Y yo dije, yo quiero dar mi testimonio. He encontrado un nuevo tesoro. Mi experiencia de victoria sobre el pecado. Y anhelé mucho por esta experiencia, por ciertos años estaba anhelando esta experiencia, y comencé a recibir resistencia en el cuarto. Y mientras yo estaba tratando de apelar a este hombre altamente estimado, apelé a las escrituras, a su mente lógica, y se enojó. Hasta el punto de entrar en una fase rabiosa. Un arrebato, pues. Y su papá tuvo que controlarlo y decir, papá, papá, cálmese. Y me sacó de la casa. Entonces, como pueden ver, las personas llevan como una máscara. No todas, por supuesto. Pero se nos dice en los escritos del Espíritu Profecía que estrellas que una vez brillaron iban a dejar de brillar. Y las luces menos brillantes iban a brillar más. Cristo tiene a su pueblo. Puede que su pueblo sean los que no sean muy educados, pues, según el mundo. Pueden que sean los poco probables del mundo. Es decir, según el mundo, los poco probables. Pero Cristo tiene su pueblo. Son aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahshua. Y esto incluye pues los 10 mandamientos, no solamente el sábado. Porque todo aquel que guarda el sábado, tanto en el espíritu como en la letra, realmente puede observar los demás mandamientos. Y por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo. Por su testimonio, por la sangre del Cordero y de que no amaron sus vidas, ni las apreciaron pues a tal punto como pues el mundo lo aprecia, sino que entregaron sus vidas al servicio de otros. Así que, hermanos y hermanas, incluyendo los candidatos al bautismo, regocíjense. Regocíjense de que has encontrado la iglesia. De que eres una piedra viviente. En el templo que Yahweh está edificando. Que todos seamos santificados y estemos siendo santificados y anhelando esa santificación por medio de la verdad. Yahweh es la verdad. Y crean que somos uno con el Padre y el Hijo. Y cuando somos uno con el Padre y el Hijo, seremos uno mutuamente entre los hermanos. No puede suceder de ninguna otra forma. Esa es una ley. Gracias por escuchar.